En este Faro Misión, una de las preguntas que os planteábamos era qué teníais pensado hacer una vez que hubieseis cumplido vuestra misión en la vida, si os dedicarais a relajaros o buscaríais una nueva. Está claro que el caso de Alex Pella es el segundo. El navegante formó parte en 2017 de la tripulación que ostenta el récord del trofeo Julio Verne, es decir, la vuelta al mundo de vela oceánica hecha hacia el este. Ahora la misión es conseguir para 2025 el récord del trofeo oceánico Elcano, que es la vuelta al mundo en sentido contrario, hacia el oeste, que es una labor mucho más difícil porque supone enfrentarse al viento y a la marea. Alex Pella, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Alex, para conseguir el trofeo Julio Verne hiciste la misión en la mitad de tiempo que él, ¿no? En 40 días. ¿En cuántos días está el récord de la vuelta al mundo a contracorriente?
Está en 122 días.
¿122 días? ¿En cuántos días quieres hacer tú esta misión?
Yo creo que con el cómo lo estamos preparando, con esta tripulación y este barco, estaremos, mi estimación está en 100 días.
¿100 días? Es reducir muchísimo 22 días.
Mucho. También es otro tipo de barco. Este récord es un récord que es antiguo y data del 2005. O sea, han pasado 20 años que no se ha batido ese récord. Y los barcos, nosotros vamos con un barco más rápido, con tripulación. El récord que de esos 120 días es un patrón solo, en solitario, un marino excepcional. Y nosotros iremos con tripulación y con un barco más rápido. O sea que por eso bajaremos más el tiempo.
Al trofeo oceánico Elcano se le considera la vuelta al mundo al revés. Explícanos un poco cuáles son las dificultades a las que os enfrentáis dando la vuelta hacia el oeste.
Sí, a ver, también yo siempre digo que es el mal llamado vuelta al mundo al revés, ¿eh? Porque se lo llama al revés porque los vientos en el sur corren, las borrascas corren de oeste a este, ¿eh? O sea, correrían de América a África, de África a Australia, de Australia a América otra vez, ¿eh? Claro, si lo haces al revés, lo haces contra viento, ese viento normalmente empuja también el mar, con lo cual contra las olas y contra la corriente. Por eso se llama récord de vuelta al mundo al revés. Y yo digo mal llamado porque, digamos, la primera vez que se completó la vuelta al mundo, hace ahora 501 años, que la completó Juan Sebastián Elcano, claro, la hizo en ese sentido. Fíjate, es el viaje original y lo hicieron en el sentido más difícil, ¿no? O sea, eso fue una epopeya marítima, ya te lo digo, y por eso se llama así, vuelta al mundo al revés, porque es contra, entonces hay varios, es contra el elemento, hay varios pasos claves en este recorrido, pasos complicados, el paso sudamericano, todo el paso de, digamos, entre Cabo de Hornos y la península Antártida, todo es el sur, es el paso más al sur, que eso es 53 sur, muy cerca del hielo, y es un sitio como complicado, porque realmente ahí se monta mucho al mar, hay mucha corriente, y se junta todo, ¿no? Entonces es un paso complicado hacerlo así, digamos, a contramano, ¿eh? Y hay pequeños trucos. Repito, el Cano no pasó por Hornos, sino por el estrecho, que es el llamado estrecho de Magallanes, que también un sitio donde la navegación es complicadísima, pero que lo que hay que hacer para pasar Hornos así a contramano es esperar un buen paso. Solamente nosotros cuando lleguemos ahí no podamos pasar. Entonces hay que esperar que pasen las borrascas y buscar un paso entre dos borrascas, o que pase el frente y salir detrás. Y esto, pues, esa espera puede durar pues un día, 3 días, una semana, 10 días, no lo sabemos, ¿eh? Es muy aleatorio.
O sea que el tiempo que tardéis también dependerá muchísimo de la meteorología.
Absolutamente. Nosotros dependemos, para lo nuestro, dependemos totalmente de la meteorología. No solo para el crono, sino para todo. Evidentemente, para hacer funcionar el barco, para cargar las baterías, para generar el agua. Dependemos absolutamente de la meteorología. Y para ello, bueno, pues tenemos hoy en día los datos, imagínate, los datos han evolucionado muchísimo, tenemos buenos datos, pero estamos constantemente mirando la meteo para trazar las mejores trayectorias, ¿eh? Claro. Está claro.
La preparación, tenéis que recopilar muchísimos datos, pero ¿cómo es la preparación física y psicológica para estar tantos días en el mar?
Sí, mira, el 80%, yo siempre digo que el 80% del éxito en este tipo de retos está en la preparación. O sea, cuando haces el reto es como el examen final. Si tú vas bien preparado al examen, vas y pam, 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 sacas todo, ¿no? Si vas con dudas, hostia, ¿qué hago? Te bloqueas, tan... y esto es lo mismo. Entonces, y prácticamente en toda esa preparación, igual, el 80% más que nosotros lo come el barco. Come el barco, que es la herramienta principal, en horas, ahora con este barco que vamos hemos hecho una elección de cómo configurarlo, ¿no? ¿Cómo afrontamos este gran reto? Pues hay una selección, puede ser en la propia estructura del barco, el tipo de barco, la estructura, los sistemas, las velas, los cabos, todo. Y entonces ahí pasas muchas horas, son las técnicas. Que luego sales al mar, haces una gestión más de técnica y deportiva, pasas en la parte deportiva, y nosotros, pues físicamente y mentalmente, primero, físicamente, los que hacemos estos, yo personalmente, yo no me considero un atleta, ¿no? Me considero un marino. Hay una salvedad. Trato de hacer vida sana, hago deporte, me cuido, pero creo que es mucho más importante el estar adaptado al medio que el ser un atleta, una fuerza naturaleza. Tengo algún tripulante que es una bestia, ¿sabes? Un tío fuertísimo y tal, ¿sabes? Que siempre eso viene bien, está claro, ¿eh? Eso no quita. Pero que, y luego me cuenta mucho más para mí este tipo de retos, el físico, por supuesto, el aspecto mental. El
Claro,
mental,
es que son
y
muchos
básicamente,
días.
son muchos días. Es muy largo, en un espacio reducido, en un espacio abierto, a veces, o sea, un espacio reducido que es el barco, en medio de un espacio abierto. Que es el mar, sometido a la inclemencia del elemento, así que claro,
No
de
podéis hacer
calor, de
paradas,
frío.
además, ¿no?
Exacto, nosotros tenemos que hacerlo en total autonomía, nosotros autosuficientes durante todo el recorrido. Podemos parar, pero resolver los problemas por nosotros mismos. Parar es decir, por ejemplo, en el fondo de la bahía, puedes llegar a parar el barco, fondear o pararlo y reparar lo que tengamos que reparar y luego seguir. Pero luego también hay muchos tramos, la mayoría de los tramos son tramos de mar abierto, que no hay costa. Pero tampoco puedes parar. Sí, o sea, hay que ser autosuficiente y hay que prepararse para tal, a nivel técnico, sobre todo del barco, ¿eh? Y a nivel mental, hay varios trucos, ¿eh? Pero lo más importante es el entusiasmo, el querer ir. Todos los que formamos estos, yo mismo, yo he ido a buscar esta tripulación, es gente que está por el proyecto, para ir a por este récord. Ese es el objetivo principal.
Yo no sé, los oyentes, cómo se están imaginando este barco en el que vas a hacer tremenda gesta, pero cuando yo lo he visto en imágenes me ha sorprendido y he pensado, ¿pero cómo van a dar la vuelta al mundo con esto? Es un catamarán, el Maxicat Victoria, es un barco del año 2000 que tiene ya dos vueltas al mundo a sus espaldas y que lo rescatasteis. Esto es un gran ejemplo de economía circular y de sostenibilidad porque el barco estaba abandonado.
Absolutamente, es una historia muy bonita. Eso dice mucho de nuestra actividad, de la vela oceánica, hoy en día. Recuperamos un objeto que ya tiene 25 años, que en principio estaba obsoleto para, por ejemplo, hacer el récord hacia el este, y nosotros metimos el barco y lo metemos el récord hacia el oeste. Le damos la transformación, lo preparamos para tal, etcétera, etcétera, ¿eh? El barco no está ni como salió hace 25 años, ni como lo recuperamos hace un año y medio, ¿eh? Lo estamos transformando para esto. Pero esto es como dices, un ejemplo de economía circular, la herramienta principal que es el barco. Fíjate, estos son más o menos unas 150.000 horas de trabajo y le damos una segunda vida con un valor bestial, ¿no? Contando la historia de esa primera vuelta al mundo de hace 500 años y contando la historia, o intentando contar la historia, o sensibilizar a la gente de hacia dónde vamos con estos modos de consumo que tenemos en las sociedades modernas, ¿no? Así que es una historia muy bonita, está claro. O
Sí.
sea, hay un reto deportivo que en el fondo es una excusa para contar una historia muy bonita.
Y para hablar también de sostenibilidad, pues sí, como dices, de energías renovables, que es lo que vais usando en ese catamarán. El récord de la vuelta al mundo al revés solo es un reto dentro de un proyecto mayor, que es el Desafío Victoria. Ya tenéis dos misiones cumplidas, conseguir el récord de la vuelta de Menorca y el récord de la vuelta a España, que lo acabáis de hacer. Queda pendiente el récord de la ruta del descubrimiento antes de pasar al gran desafío de la vuelta al mundo, ¿no? O sea, es el último paso.
Así es. Ahora esto salimos ahora en otoño y recreamos el viaje de el primer viaje de Colón, ¿eh? Ya se ha hecho y hay un tiempo de referencia que es de 11 días entre Huelva, La Gomera, con una primera etapa, y luego La Gomera, San Salvador, que es una isla pequeña que está en Bahamas, y eso es un tiempo que tenemos ahora dentro de que es de 11 días. Yo creo que nosotros con este barco, con esta tripulación, si las cosas se nos dan bien, podemos estar por debajo de 11 días. Para nosotros es un reto ya importante, con un listón bastante alto, es una prueba importante. Y también nosotros como salvedad, digamos, o como esto, hacemos en realidad, vamos más lejos, hacemos el récord, no paramos en el Caribe ni en América, nos damos la vuelta y volvemos todo seguido hasta España, hasta Europa. Tenemos la base en Denia, que es donde resido, el barco lo tenemos aquí, con la base del barco aquí. Y entonces lo que hacemos toda una bucle atlántica de unos 20, 25 días en la que incorporamos dentro ese récord. Y eso lo hacemos porque en realidad lo que queremos ese es nuestra gran entreno, nuestra última gran prueba antes de la vuelta al mundo, porque cuando volvamos paramos el barco, le hacemos una reforma, un refit, y ya lo adaptamos los últimos cosas, piezas que hay que cambiar para la vuelta al mundo. Entonces, este es nuestro último entrenamiento a nivel deportivo, y por eso nos vamos a buscar distancia, vamos a buscar mar tendida, vientos, frío, calor, un poco recreando un poco lo que será la vuelta al mundo.
La gran misión, que tiene fecha, por cierto.
La Vuelta al Mundo tiene fecha, que es noviembre del 25. Queremos estar listos en noviembre del 25. Y el recorrido es una línea imaginaria que está en Sanlúcar de Barrameda, la salida del río, del Guadalquivir. De hecho, está la boya del Cano ahí. Bajar el continente americano, pasar en la punta sudamericana por Cabo de Hornos, remontar hasta el norte de Australia, pasar entre Papúa y Australia, Estrecho de Torres,
Madre mía.
volver a correr el Índico hasta Sudáfrica, pasar la punta de Sudáfrica y remontar ya hasta Europa, hasta España, hasta Sanlúcar otra vez.
Es alucinante ese viaje que vas a hacer. Claro, de conseguir este récord del Trofeo Oceánico del Cano, te convertirías en el primer y único navegante de toda la historia en ostentar el récord de la vuelta al mundo en los dos sentidos. La motivación será doble entonces.
Sí, la verdad es una cosa que yo no hubiese ni imaginado de niño, ¿eh? Yo toda mi vida navegando, y bueno, 25 años de carrera oceánica, en la que he hecho muchas cosas, y no me podía pensar que alguien podría estar ante esta posibilidad, sinceramente. Y sí, la verdad que convertirme en esto, todos tenemos unos pequeños, tenemos nuestro ego, ¿eh? Y nuestros pequeños retos personales. Y este para mí es una otra motivación más de todo el viaje. Sinceramente, no, quizás no sea la mala, sí, hace parte de, lo pienso, pero no es la mayor. Para mí la mayor, sinceramente, es salir, conseguir armar el barco, el proyecto, que la gente lo siga, que la gente lo disfrute como nosotros, como lo he vivido en 25 años de carrera oceánica en Norte de Europa, que la gente sigue estas regatas y estos grandes retos, y que entienda que esto, que en realidad la vela oceánica es esto, estos grandes retos oceánicos, nuestro campo de regatas del planeta, que nos movemos con energías de pasado, que ya existían y que son las de futuro, y lanzar este gran mensaje a la sociedad. Este es realmente el reto nuestro, ¿eh?
Claro. Has mencionado antes a tu tripulación, ¿cuántos viajáis en el barco? Porque no es demasiado grande.
Exacto, sí, bueno, este barco se diseñó y para 14 tripulantes, y no, yo lo que he hecho he partido por la mitad, digamos 7 al final. Tengo 5 tripulantes puros, de estos 5 hay 3 que son técnicos del barco, navegantes y técnicos, que conocen el barco perfectamente, que han hecho conmigo toda la preparación del barco conjuntamente. Luego tengo 2 navegantes más digo, regatistas oceánicos, ¿eh? Y que estos funcionan con una rueda de guardias de 24 horas, 7 días a la semana, siempre van rodando. Entre uno
Claro.
sale otro, entre uno sale otro, entre uno sale otro. Y lo fuera de guardia voy yo, porque soy el patrón y me toca, no me puedo meter entre la rueda porque quiero ver una foto general, la toma de decisión, esto tengo que estar salido, esto. Me voy a ocupar mucho de las trayectorias, lo que hablábamos antes de definir las trayectorias según las condiciones meteorológicas, etcétera, etcétera. Y luego llevo también a un reportero a bordo, que es el que nuestro narrador, el que va a contar en directo, vía streaming, vía las redes sociales y todo, la historia nuestra de nuestro viaje, ¿eh?
Claro, 100 días, igual esto es una pregunta estúpida, pero en ese barco también tendréis que meter toda la comida que vayáis a necesitar para ese tiempo, todas las cosas que podéis necesitar.
Así es, así es. No, 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 no es una pregunta estúpida, es la pregunta que siempre te haces, ¿eh? O sea,
Claro,
sí,
¿cómo
y por
cabe
eso
todo en
también,
ese catamarán?
claro, y también tienes que cortar y decir 100 días, no cojo para 101, ay, y si no llego, y si 102, 105, no. Hacemos un corte a 100. Por ejemplo, el tema de la comida es un tema muy importante, vamos 7 durante 100 días y con total autonomía, no paramos en ningún sitio para avituallarnos. Entonces vas dosificando y lo que se llama racionar. Esto se ha hecho todavía en los barcos, en este tipo de navegaciones, y eso es muy importante. Y luego, sí, me decías el tema de, sobre todo el tema, hay muchos temas también que son siempre los mismos y muy recurrentes, el tema de los recambios, por ejemplo. El
Claro.
barco va a sufrir averías, desgaste, todo esto, y tenemos que ser capaces de ir solucionando todos estos problemas técnicos. Esto es como el ejemplo de un coche que sería más fácil para el gran público. No te puedes llevar, si te llevas una rueda de recambio, pero no te puedes llevar 2, 3, 4, 10 ruedas de recambio. En cambio, es mucho mejor llevar material para reparar esos pinchazos, ¿eh?, que no llevarte 10 ruedas porque no te caben, es peso, vas más lento, entras en una bucle que no es la que toca. Entonces, nosotros
Claro.
para los recambios llevamos sobre todo mucho material para reparar. O sea, la lista de la preparación para 100 días es larga y es un trabajo, es un trabajo. O sea, hay una preparación ahora del propio barco y luego del propio reto, ¿eh?
Pues qué misión tan ambiciosa y tan apasionante. Alex, antes de despedirte, no sé si habrás seguido los Juegos Olímpicos y si celebrarías muchísimo esa medalla de oro que nos llevamos en vela, la de Botín y Tritel.
Pues sí, la celebré mucho porque además yo tengo mucha amistad, conozco a Diego, me puedo decir que lo conozco, sobre todo conozco muy bien a su padre y a sus padres, tenemos muy buena relación, lo puedo decir con Gonzalo y con Severín, con Gonzalo hemos ganado muchísimo juntos, yo de hecho gano la Ruta del Ron en el año 2014 con un barco armado por su padre y diseñado por su tío, por el tío
Anda.
de Diego, que es el Marcelo Botín, que es otro gran diseñador y esto es una familia. Que unos entusiastas de la vela da gusto y da gusto ver a Diego, porque yo Diego lo conozco desde que era un chaval y tenía esto en la cabeza hace muchos años y es el primero de la persistencia, porque los últimos juegos no le fueron muy bien y el tío siguió hasta que ha sacado la medalla. Así que nada, y bueno, lo felicité a través de sus padres, pero que me hizo muchísima ilusión, desde luego. Así que
un orgullo para
un
toda
orgullo,
España.
totalmente.
Pues también será un orgullo verte a ti dar esa vuelta al mundo a contracorriente. Alex, te seguiremos en esta misión tan apasionante, como decía. Muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Faro.
Muy bien, gracias a vosotros y espero seguir dando más noticias, ¿eh?
Eso es, un abrazo.
Un abrazo fuerte.